Radio Prometea.
Prometea es la diosa de la imaginación. Cada vez que viajas con ella, te transportas al mundo de lo inmaterial, donde mueren los sueños y también las pesadillas, donde vive el pasado y el futuro, donde vive la angustia, el dolor, la calma. Y aquí está el valor para afrontarlo. Todos podemos ser Radio Prometea y todos podemos contarlo aquí, en la radio. Será como nosotros queramos que sea. Está todo por hacer y lo vamos a hacer juntos. Está sintonizando Radio Prometea.
Ole, 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 Floren.
Aquí en Quack FM.
Ole, Floren, muchas gracias por leernos el texto hoy. Cada día lo vemos uno distinto. Ya sabéis que esto es Quack FM en 103.4 que está sintonizando. Tenemos el teléfono que puedes llamar cuando quieras. En cualquier momento del programa te lo cogeremos amablemente. 981-167-000, extensión 2232. Repito, 981-167-000, extensión 2232. Entonces, damos paso a la música. Espera, tenemos un problema. Ravi Shankar tenemos ahora.
I suppose if any of us know anything about Indian music, it is you have to say that Ravi Shankar has been sort of our guru to American audiences with his frequent concerts and film scores and so on. An amazing musician, Ravi Shankar.
Bueno, pues lo dicho, buenas tardes, esto es Radio Prometea y hoy tendremos con nosotros una entrevista a un representante de los que hicieron una película, un documental llamado Fora, sobre el hospital psiquiátrico situado en Santiago Conso. Entonces, buenos días, San. Buenas noches.
Hola. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Importa si falamos en castelán? ¿Falamos en castelán?
No, por supuesto. ¿Cómo vais? ¿Cómo lo desesperas?
Oh, vale, muchas gracias. Pues vamos a empezar con las preguntas sobre tu documental sobre Conso.
Muy bien, pues adelante.
La primera sería, ¿quiénes sois y podríais presentarnos ¿podríais presentaros ahora a nuestros oyentes?
Presentar a película, entiendo, ¿no?
No, a vosotros, o sea, ¿quiénes sois y cómo llegasteis a...?
Vale. Bueno, pues eu chamo-me Xan, eu, bueno, rapaz que fixen a película de Pablo Cayola, E a verdade é que, bueno, un pouco o noso punto de encontro aquí en Santiago é o Cineclub de Compostela, que é unha asociación que xa hai 12 anos que proxectamos películas aquí na cidade. E un pouco ese é o punto de encontro e tamén un espacio de aprendizaxe, non? De contacto con filmes e con cineastas que nos fixeron pensar tamén que como se poden contar un pouco a realidade con imaxes e sonidos, non? Pero realmente esta é a nosa primeira película como tal, non? A primeira longametraxe, non sei moi ben que máis contar.
Hola, son Golfiño. Mira, por que se os ocurrió hacer este proyecto con todos os temas sociales e políticos que hai en el mundo? Por que precisamente sobre Conxo?
Bueno, pois mira, un pouco a xénese do proxecto foi unhas charlas que se deron aquí en Conxo, no Centro Sociocultural o ano pasado, que se chamaba Memoria Silenciada, e que nos falou unha serie de procesos tanto políticos como asistenciais que houve nos anos 70, o que se deben chamar a reforma, non? Que procuraba, por un lado, a mellora das condicións de vida dos internos en Conxo, pero e tamén, digamos, que era un proceso democratizador, non? Nun momento da transición no que se deron rupturas importantes. Por tanto, nos sorprendeu de que maneira un proceso político que parecía tan interesante, non? Fora prácticamente silenciado ou estaba esquecido, non? Por lo menos no que era o discurso político da cidade. Entón, un pouco a idea do filme ver de que maneira un espacio como psiquiátrico, non, que aparentemente é un espacio no que non hai pois procesos políticos ou procesos de lutas de clases, de que maneira esa idea é un pouco falsa, non, e como ao longo da súa historia, dos 140 anos da historia do manicomio, pois sí que houve dentro diferentes loitas que permiten ler a historia a partir da institución que é o psiquiátrico.
Hola, mi nombre es David y le quería preguntar, ¿qué dificultades tuvisteis a la hora de hacer la película?
Dificultades supongo que te refieres a hora de grabar, ¿no? Dentro del psiquiátrico especialmente.
Sí, en general.
Esa fue la principal dificultad, ¿no? La verdad que teníamos con total libertad personal a hora de hacer la película, porque, bueno, no somos cineastas completamente independientes, que decir, non temos unha produtora detrás, e por tanto, nesse sentido tiamos total liberdade, non? Pero así a maior imposición, bueno, non diría imposición, pero había unha serie de normas que tiamos que respetar e que tampouco queríamos transgredir, como é, por exemplo, que a imaxe dos internos de Conxo está tutelada pola institución, por tanto non podíamos gravar os doentes. Sin embargo, para nós eso non era a idea da película, non se trataba unha película de gravar testemunhos, sino queríamos, interesábamos máis gravar o espacio, non? E de que maneira tanto os xardís, pero sobre todo os espacios interiores do psiquiátrico podían transmitir ou podían encarnar unha serie de procesos históricos. E aí sí que nos atopamos con certas dificultades, non? De tal maneira que incluso facendo promesas a xente que leva dentro do que é o hospital o tema de prensa, etcétera, facendo promesa de que non íamos a gravar a ninguén, de que podían estar presentes, que podían resistarnos as cintas, etcétera, etcétera, pois non houve maneira de que nos pudiéramos gravar no interior do manicomio, de tal maneira que a única imaxe que hai gravada por nós dentro é da famosa escalinata de mármore, non? Pero, que é unha imaxe que nos serviu de moito, pero nos, de alguma maneira, queríamos ir un poquinho máis aló, e iso nos foi un pouco coartado. Incluso hubo un día que un guardia de seguridade estivo detrás nosa bastante insistentemente, revisando todo o que facíamos. Entón ese cara foi o maior problema, pero bueno, tampouco creo que fose definitivo a hora de truncar a película. Creo que estamos máis ou menos contentos por un pouco con como quedou, independientemente de ese pequeno atranco.
Hola, chámame Xavier, eu quería preguntarlle, foi moi longo e custoso o traballo de documentación, e que persoas os axudaron máis?
Pois mira, a verdade que foi, bueno, aos que vira desa película, que sei que moitos de vos estades na Coruña hai uns días, saberedes que, bueno, boa parte da película se xoga precisamente nese proceso de documentación, non? Porque todo isto que contamos sobre a historia do psiquiátrico está mediado, está, digamos, hai unha serie de documentos audiovisuais, gráficos, recortes de xornais, cartas de internos, etcétera, que son un pouco as que nos utilizamos como intermediarios para contar un pouco pues unha serie de pasaxes históricos e relacionados uns cos outros. Por tanto, ese é decisivo na película, dende logo. E o proceso de documentación pues levounos bastante. De feito, foi un proceso que non abandonamos nunca ao longo da película. Non houve un proceso de documentación, logo pechar ese proceso e logo gravar e logo montar, non? Sino que a medida que íamos avanzando íamos atopando máis cousas. E en ese sentido foi moi, moi interesante, pero tamén foi complicado, porque claro, se queres meter todo nunha película, pois acaba sendo, digamos, imposible, non? Que se entenda nada. Entón, foi importante tamén o proceso de descarte, non? O proceso de renunciar a materiais que, sendo interesantes, pois pensábamos que había que peneirar para que quedara un esqueleto, non? Que nos parece ser representativo. E creo que decías tamén a nivel material, pois, a ver, nos contamos cunha pequena subvención da GADIC, que era unha axuda que xa non existe, que bueno, que todo o goberno do PP non lle interesa demasiado, que se chamaba axuda de talento, que era unha axuda interesante porque permite financiar películas a directores individuais, non necesariamente a empresas de productoras. E entón con esa axuda, a ver, era unha axuda pequena e simplemente nos deu pues, para cubrir gastos, non? Porque ao final unha película en a que sexa pequena como esta interveñen pues, en de técnicos de sonido, diseñadores gráficos, os que leen a voz en off, os que fan os subtítulos, e nos, entonces, pues bueno, básicamente poderte pagar ese tempo, ese, non sei, diría aproximadamente un ano, que foi o que nos custou máis ou menos de tempo, con diversos graos de intensidade, evidentemente, a realización da película.
Hola, mi nombre es de nuevo David y quería hacerte... ¿Por qué crees que apareció el sanatorio de Conxo?
Bueno, una pregunta complicada, ¿no? Una de las preguntas que también nos facíamos, porque bueno, creo que una de las ideas de la película es que o sanatorio no es ni bueno ni malo de manera esencial, sino que depende de lo que se fixera y do momento histórico, ¿no? Y cuando se fai, pues tenía un sentido bastante diferente al que ya podemos atopar ahora, ¿no? Era un espacio que un poco de alguna manera viña a cubrir una necesidad existencial, pues había... pues diversas persoas, non, doentes mentales na época que non eran especialmente comprendidas e que estaban pues nos camiños tirados, digamos que nun comezo, non, tiña esa idea un pouco de servicio de asilo e de acollida. E de feito na época xente como Rosalía de Castro, non, que é un tema que tratamos bastante na película, pues de alguna maneira nun libro, nunha novela que se chama El primer loco, que fai pouco antes de morrer, pues aboga pola apertura do manicomio. Que pasa? Que logo, bueno, a historia é moi larga e evidentemente co paso das décadas e non tardou moito en convertirse tamén nunha especie de presidio psiquiátrico. E incluso nese primeiro momento, non, na que podía ter esa idea máis progresista, tamén era un espacio moi clasista, non, era casi vendido a xente europea que tiña dinheiro como unha especie de paraíso para poder deixar ali os doentes mentais, e había unhas diferencias moi grandes entre a xente de dinheiro e a xente que non tiña nada, non? De feito, hai un documento que ao final non metimos na película, pero que é moi interesante, que fala de en función á clase social, o sea, en función ao que pagaba cada interno, que era o que recibía, non, que canta comida, cantas mantas, etcétera, non? E era moi interesante a comida porque os de primeira clase recibían pues dúas comidas, postre, etcétera, etcétera, e o último solo comía unha sopa, non? Entón esa diferencia de clase que tamén se dá dentro, non, do manicomio, que non é para nada un espacio horizontal, nin siquiera dentro da organización dos propios doentes, nos pareceu tamén interesante reflexalo na película.
Hola, soy Pepeño Golfiño otra vez. Mira, ¿qué tal? Mira, según vuestra visión, ¿cuál creéis que son los momentos más importantes de la historia de Conxo?
Sí, a ver, es complicado, ¿no? Porque nos tampoco somos expertos como para poder hacer un relato histórico pechado, ni lo pretendemos en la película. Nosotros que sí que nos centramos en tres momentos que no sé si son los más importantes en la historia de Conxo, pero desde luego fueron tres momentos importantes a nivel político, ¿no? A nivel político en todo o Estado, en Galicia y bueno, y también allí dentro. O primero, evidentemente, sería esa fundación, ¿no? Que un poco... o que, bueno, o que contei agora na última pregunta, o segundo momento sería probablemente a época da Segunda República, non? Nos primeiros anos 30, no que hai unha serie de levantamentos, de movimentos sindicais ao abeiro da CNT, que fixo que, bueno, que houbera unha importante solidaridade obreira na cidade, non? E que houbera unha folga xeral en solidaridade con eles, non? Con que se chamaba Sociedade de Camareiros e Empregados do Manicomio, que era unha loita máis ben sindical, pero xa se empezaba a falar tamén da necesidade da mellora dos doentes, non? Ese manifesto que aparece na película, fai fincapé nos tratos abusivos aos internos, pois bueno, creemos que tamén é moi importante. E un terceiro momento, e un pouco o cerne da película, o que nos moveu un pouco a facela, é a reforma, non? Que foi un proceso pouco despois de que o manicomio pasase da Igrexa á Diputación, un proceso un pouco de modernización, non? Que en principio é unha reforma que parte do propio franquismo e que intenta dar un lavado de cara a esa institución que tiña moi mala fama dentro e fora de Galicia, pero que os propios médicos e boa parte dos internos o levaron moito máis alá, non? Intentar un proceso casi revolucionario de horizontalidade, de que os pacientes pudieran tomar decisións, de abrir portas, de reducir medicación, de reducir medidas disciplinarias, como era o electroshock, que moitas veces, ou outras serie de medidas, que a veces non se empregaba de maneira terapéutica, sino de maneira, digamos, como castigo. E entón, toda esa serie de medidas levaron a que houbera pues, tamén unha represión moi forte, non? E un pouco ese proceso, que para nós é moi interesante, e que tivo froitos, non? E que deixou tamén froitos en outros psiquiátricos de Andalucía e Asturias, por exemplo, parecenos que é importante un pouco a idea da película. E respondendo unha pregunta, perdón, de un compañero anterior que non respondín, que nos axudou, me veo agora a cabeza, pois debemos de bastante a Emilio González, que foi un psiquiatra que traballou na época, que foi despedido, foi un dos 10, 12 despedidos que houve na época, e que foi un pouco que nos deu a parte de documentación e que vai enfiando a través dunha entrevista de audio que vai aparecendo na película, vai enfiando e vai interpretando a veces, non, en todos estes períodos históricos.
Hola, Xan, son Floren. Quería che facer unha pregunta. Credes que co sanatorio se pretendía illar os pacientes da sociedade? En el caso afirmativo, por que se pretendía isto?
Bueno, unha pregunta complicada e amplia, non? Non se le pode dar unha visión moi parcial e moi subjetiva. Eu creo que en xeral sí que hai un certo secretismo, non? E unha certa interese por illar. Hai unha idea, non, que non sei se se reflexa na película, pero me parece interesante, e que equipara, digamos, que fala de como o hospital psiquiátrico ao final é un espacio para a xente que, digamos, que non é capaz de desempeñar un traballo, non? Decíanos un psiquiatra que moitos dos doentes de Conxo xa tiñan problemas de antes, pero solo os levaban ali no momento en que os tiñan que botar o traballo por determinadas cuestións de conducta, etc., non? E entonces un pouco falaban dese espacio como un espacio de reclusión, de illamento, non? De esquecemento para aquelas persoas que non obedecían a lógica productivista, non? Da sociedade na que vivimos. Entón, entón nese sentido tamén se emparellaba un pouco cos asilos para xente anciana ou incluso co reformatorio para xente menor, non sei, ese un pouco esa idea de como o capitalismo bota para fora toda, e digamos que enclaustra de alguma maneira todas estas persoas que non entran dentro da súa lógica. Entón, esa pode ser unha idea, e en xeral sí que consideramos, non, que me parece importante que sí que hai un certo desconhecemento por parte da sociedade de todos estes espacios, non, e precisamente a reforma un pouco que quería era eso, quería romper esa barreira e digamos que dinamizar a relación co dentro e co fora, non? Que un pouco tamén o título ten, entre outras cousas, esa connotación.
Vale, moitas gracias. E Xan, non te vayas porque imos cunha música agora, Manzanita, un ramito de violetas, e enseguida seguimos coa entrevista.
Vale, bien.
En su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio, Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño. Carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. Escribía aquí versos, dime niña quién era. Te mandaba flores por primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí. Te mandaba y un ramiguito de que violeta, sí. Ella y se imagina cómo será que el caía tanto lastima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Diverso, dime niña quién era. Te mandaba flores por primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí. Te mandaba un ramillito de que violeta, sí. Se calla. ¿Quién te escribía a ti verso? Dime niña quién era. ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí. Hay un ramiguito de que violeta, sí. Sharaita, sharaita, sharaita.
Sí, mira, seguimos con la entrevista, si te parece bien.
Sí, claro.
Yo soy Juan, mira, contadnos un poco la impresión que os ha producido el Hospital Psiquiátrico de Cónsul.
¿Perdona, la impresión?
¿Qué os ha causado el Hospital Psiquiátrico de Cónsul?
Hospital como espacio, non? Mais ou menos.
En general, sí.
Sí, bueno, pois non sei, eu unha das sensacións que máis tengo, creo, cando entra por primeira vez é o sonido, non? Porque é un espacio, claro, un espacio enorme. E está completamente illado do exterior, a nivel visual. A nivel visual, digamos que non tes acceso, si non pasas a porta, a nada máis que o seu espacio, que é enorme, pero é así. E logo o sonido, non? Como digo, é un espacio casi silencioso, non? Que hai moitos como murmullos, pero non se sinte realmente, digamos, unha vida de conversa como pode haber nas portas afora, non? Entón é un pouco o sonido que tamén intentamos cuidar na película, non? Introduciendo un pouco ou casi ningún elemento externo, como pode ser música ou cousas así, pues no sé, creo que define bastante bien o espacio. Y luego, claro, no, como digo, no entramos casi dentro ahí, pues por ejemplo, sí que entramos en una cafetería que hay allí, que tengo que decir que estaba en bastante mal estado, ¿no?, a nivel de limpieza y de estas cosas, pero que realmente, pues no, nada más, simplemente luego a gente, pues bueno, todos como muy educados, ¿no?, y como que había... como vieron que teníamos una cámara, mucha gente quería inmediatamente, pues, de alguna manera denunciar cosas, reclamar cosas, y nos decíamos que nos no podíamos, ¿no?, que no se nos estaba permitido, ¿no?, pero también había como esa necesidad de un poco de expresarse, ¿no?, y de expresarse ante una cámara, pero bueno, eso era lo que hacía la institución, no teníamos esa posibilidad tampoco.
Sam, ¿por qué creéis que la situación política del momento, el franquismo y la transición, influyó tanto en los acontecimientos de Conso?
Bueno, creo que era un momento decisivo, ¿no? Un momento de apertura. Como sucede cuando hay un cambio de régimen, no se sabe muy bien cara dónde va a ir, ¿no? Y yo creo que, bueno, pasó con toda la política de pactos que hubo en la transición, ¿no? No que pasamos de un tardofranquismo muy activo y con unas ideas y con una actividad de base, ¿no?, asociativa y de ideas en general muy muy profunda, muy radical y que parecía que iba a dar lugar a una sociedad diferente. Y en cambio todas las medidas que se fijaron una vez que a supuesta izquierda, que no opino que en boa parte no era tal, llegó a poder atemperar todo, ¿no? Y decir, bueno, no hay que pasarse, a política ahora no se fai na rúa, faise nas institucións. Y entonces, digamos que muchos procesos que eran profundamente de izquierdas quedaron o bien eliminados, como fue el caso de Conxo, o bien matizados completamente hasta el punto de que no respondían a su propósito inicial. Entonces, pienso que en ese sentido, pues a transición, ¿no?, a supuesta liberación que supuso a democracia burguesa, en buena parte que fixo también es, digamos, acabar con un tejido de base y con una serie de ideologías realmente revolucionarias que tardaron, no están tardando en recuperarse de alguna manera.
Hola, son Flonen otra vez. Quería preguntarse, sí, a raíz de vuestra experiencia, ¿cómo valorades o movimiento de antipsiquiatría?
Uf, eso sí que es ainda más complicado, es una pregunta teórica y no, eso que sí que no somos... psiquiatras ni expertos,
sí, bueno,
en psiquiatría. Sí, hombre, hay una antipsiquiatría, claro, incluso dentro de lo que la reforma tenía que nos apoyaban y tenían detractores, ¿no? Hay una idea que ver que en la película de Emilio González, precisamente, que me parece muy bonita y que dice que pone en cuestión de alguna manera algunas cosas que había antipsiquiatría que se estaba intentando implantar, ¿no?, en aquella época, que non é toda, non? Supoño que como toda idea, pues ten diversas interpretacións, pero moitos deles querían negar a enfermidade mental, non? E Emilio decía, non, a enfermidade mental existe e existiu en todas as sociedades que houve ata agora, por tanto, non a podes negar. O que tese que, digamos, cuidar o seu tratamento, non? Pero se a negas tamén, o que estás negando é unha serie de coberturas sociais aos doentes. Por tanto, yo creo que esa idea es bastante válida, es decir, que es interesante, o puede ser interesante, digamos, rematar con manicomio, pero para eso siempre tienes que crear recursos alternativos que permitan tratar a doenza mental, que efectivamente existe, pues de otra manera, fuera, en contacto con la sociedad. Esas ideas sí me parecen interesantes, pero también me parece importante que no se perda a noción do público para a xestión dos problemas de gente.
Boas noites, soy Iván. Credes que habería que pechar Conxo?
Perdón?
Credes que habería que pechar Conxo?
A día de hoxe?
Sí. Ou non futuro próximo, ou agora?
Sí, a verdade que de alguma maneira eu non sei os datos, pero Conxo xa reduciu o número de internos, pero moi moitísimo. Ahora mesmo queda moi pouca xente ali, entón tampouco sei exactamente os que quedan a gravidade ou as súas doenzas, non? Pero un pouco remito a resposta anterior, non? Creo que de pechalo non se trata tanto de pechalo, o sea, na situación actual, como como que se teñen que crear recursos, non? Teñense que crear unha serie de maneiras de tratar a enfermidade mental fora do manicomio. Nese sentido, claro que sería positivo. Pero claro, como dicen Emilio González na película, eso só se pode facer nunha situación de estado de benestar. E hoxe en día, precisamente, todas as políticas que está desenvolvendo, bueno, o goberno de aquí, o goberno e a ideoloxía dominante no mundo, pois pues, tende cara a privatización e cara a restricción de servicios. Entón, parece complicado que se faga nun futuro próximo, pero claro que habería que buscar outras saídas.
Dificultade o propio sistema, non? O que non funciona.
Efectivamente, non é solo... A día de hoxe pois está sufrindo moita xente en moitas esferas da vida, non? Entón unha delas pois probablemente, o sea, seguro son os dentes mentais. E claro que habería que avanzar nese proceso, non? Pero habería que avanzar, supoño que en xeral, non? En modernización de terapias, en traballo coa sociedade, en inserción laborais, unha serie de cousas que eso teria que decir un psiquiatra, porque eu son un ignorante neste tema, pero que precisan dun investimento e dunha preocupación pública, como dixen antes, e semella que agora pois a loita vai, tanto a loita dos doentes mentais como a loita de todos os en xeral da ciudadanía, terá que ir para a recuperación deses dereitos que nos
queremos. Esas reivindicacións, os dereitos sociais, sí. Bueno, as persoas que se entrevistaron foron receptivas desde o principio ou puxeron algunha obxección de
algún caso? Que entrevistamos, dis?
Sí.
Bueno, non, foron, a ver, que tampouco se trata a película, bueno, que na viste xa saberades, non é unha película, o sea, sí que ten entrevistas, pero non é unha película de entrevistas no sentido de chegar ali, digamos, coa cámara e gravar a todo o mundo que se quixera prestar, sino que nos, de alguma maneira, escollemos a determinadas persoas que nos parecían importantes, non, no sentido, e como tampouco podemos gravar os internos, tiña que ser xente de fora, de alguma maneira, aí tamén un pouco o título da película. E claro, todos os que entrevistamos fixeron-no de bo grado, pero bueno, evidentemente xa tamén con unha certa complicidade previa, non foi, non é unha película, digamos, de típico reportaxe, echar unha cámara, montar o tipo e empezar a entrevistar, sino que había un traballo de elaboración bastante importante.
Alguén quiso ocultar a súa identidade?
Non, ninguén. Non, por exemplo, bueno, hai un caso curioso, pero non é a ocultación de identidade, por exemplo, un dos temas que falamos na película é dunha publicación que se chamou Carne Negra, que houve no ano do cara 2004, penso que foi. Foi unha revista moi bastante interesante na que os internos pois opinaban un pouco sobre o que lles parecía, sin ninguna censura política especialmente, e claro, foi mal visto pola xerencia, bueno, polos que mandan ali, e de feito foi prohibida. Hoxe en día quedan uns poucos exemplares, fotocopias, pero xa foi prohibida e non foi para diante esa iniciativa. Quedan outras publicacións, pero esa non a deixaron evolucionar. E por exemplo, moito desta xente, por exemplo, Manuel Aliño, que é un dos que, bueno, dos que entrevistamos na película, decía que utilizaba pseudónimo, pero non o facía como unha maneira de ocultación, porque todos sabían quen era, sino que era como para crear un rexistro máis creativo, máis literario. E bueno, e el xa non está ali interno, está nun piso tutelado, pero lee ante a cámara ese, pues, uns fragmentos desa revista, evidentemente sin ningún tipo de ocultación.
Ahora pasamos a Javi.
Hola, soy Javier, otra vez. Despois da vosa experiencia con este documental, ¿credes que ten sentido que continúen existindo institucións pechadas deste tipo?
Bueno, xa un pouco antes a pregunta de eso sobre pechar, bueno, a resposta é un pouco similar, ¿no? Eu creo que, dende logo, non como institucións pechadas, quero decir, o que non ten sentido é que haxe espacios de reclusión e xente, digamos, que eu creo que ninguén se vai a curar ninguna doenza si é illándose do mundo, non, illándose da sociedade. Entonces eu creo que que dende logo non, o que teria que primar é esa relación coa cidadanía, esa relación co que hai fora, no? Non restringir a túa vida pois, a un espacio techado. Supoño que haberá casos gravísimos de xente que directamente pois, non poderá sair, pero supoño que serán contados, no? Supoño que na maioría dos casos con esforzo, con medios e con ideas un pouco renovadoras se pode evitar. Entón, eu, evidentemente, penso que é fundamental esa porosidade, non? Ese entrar e salir, ou incluso eso, ou propoñer outro tipo de institución, que eso xa non sería decir tal, pero sí que me parece necesario, dende logo.
¿Y crees que la sociedad ha cambiado su manera de relacionarse con las personas con diagnóstico psiquiátrico?
Perdón, si pensé.
¿Si crees que la sociedad ha cambiado su manera de relacionarse con las personas con diagnóstico psiquiátrico?
Pues pienso que no especialmente. A miña sensación é que no, eu creo que sigue habendo un tabú social cara a estes espacios e cara a xente, non? Que está ali e xa digo, hai un certo secretismo. A min alguna xente me ten dito como pensando, a ver, pero aí dentro como se si fose ser un espacio peligroso, non? Como se a xente ali fose a leir a selva, etcétera, non? Que, entón, claro, realmente a ignorancia crea o prejuízo e o prejuízo é moi malo e evita o coñecemento. Entonces eu creo que hai moitísimos prejuízos e creo que non se avanzou demasiado a nivel social, non? Hai xente, hai, pues, non sei, vende voluntarios, asociacións, bueno, iniciativas moi interesantes que intentan rebaixar ese prejuízo, pero creo que está todo por facer nese sentido precisamente.
Ah, bueno, perdona que me
nos despistamos.
Se me despistaba. Soy Garfinho otra vez. Y mira, ¿qué opináis de iniciativas como la de Radio Prometea?
En principio non teño moito coñecemento. Si me podedes presentar en medio minuto a iniciativa, sería idóneo.
Pues mira, somos un grupo que hace radio. Tratamos temas sociales.
Somos gente, la mayoría que ha estado psiquiatrizada alguna vez o con un medicamento para la cabeza.
Algunos llevamos varias ¿cómo se dice?
Varias semanas ahí. Un día de la semana, el viernes, y el domingo se repite.
Yo me refería a que llevamos varias
programas.
No, ¿cómo se llama?
Varias veces ingresos.
Claro. Vale. Ajá.
Y que gracias a eso sobrevivimos y con unas pastillitas.
Y tenemos una iniciativa como esta.
Joder, chapo.
Mis compañeros no toman casi pastillas, pero yo tomo 13 pastillas y estoy como Dios.
Bueno, pues. Yo tomo no sé.
2.5.
Pues parece muy genial, claro. Desde luego, bueno, es fundamental, ¿no? Que también que haya, no sé, que haya gente que.
No, y aparte, me ponen un pinchazo de clopisol de pot de 200 miligramos, dos inyecciones, y sin embargo estoy activo.
Ajá.
Tú no sé si sabes lo que es eso, más o menos, pero es para tumbar a un elefante.
Bueno, la Radio Prometea es para también defender los derechos con gente con diagnóstico psiquiátrico y también para hablar aquí y entendernos entre todos y alertar esos casos que...
Hacer un poquito de piña entre nosotros, que somos los más dañados de esta situación, y apoyarnos, y si alguno se ve en las manos de otros, pues vamos a por ellos.
Y alertar las injusticias también. Más, también que eso es muy importante.
¿Qué te parece, Sam?
Ya no está.
Sam.
Sam, hola.
Hola, Sam.
No está. Se ha ido.
Solo les explico mal, creo.
Para el músico.
Sí, se ha ido. A Sal. Nos ha gustado mucho esta entrevista. Hazte la entrevista. Si nos oyes en este momento, Y nada, que vaya bien el documental, que tenga mucho nombre y...
A ver si nos vuelve a llamar.
Y que mola la buena iniciativa. ¿Y qué más tenemos? Bueno, esto es Radio Prometea, el hotmail, que no lo dije antes, es radioprometea@hotmail.com. Veo que no nos llamáis porque no ha sonado el teléfono.
Que son tímidos. Y
el iVox es Radio Prometea, Cuac FM. El teléfono, yo lo recuerdo otra vez para otro día, 981-167-30, extensión 2232. Y seguimos aquí en Radio Prometea. ¿Qué os ha parecido la entrevista, chicos?
Cojonuda.
Bien,
muy bien, muy
es
bien.
Una entrevista a Consu, aún faltaba una pregunta.
Está bien acercarse a esta gente.
A final libre. A lo mejor no.
Yo sé que soy cojonudo, porque me atas un nudo y soy cojonudo.
Ay, el nudo de corbata, ¿no?
O la pajarita, la paja de Rita.
Ponemos música, maestros. Rosendo, agradecido.
La paja de Rita. Cuidado con la mano, que eso después te deja ciego.
Sí.
Eso te deja ciego, ¿eh?
Seguro que sí.
Te tengo muchas pajaritas, Pepillo.
Me hago muchas pajaritas. Tengo a la novia contenta, pero también, pero...
Esas manos, ¿no?
Yo veo que hubo una interrupción, ¿no?
Hola, sí, debo cortar aquí la comunicación.
Perdón, bueno, en fin.
Nada.
Quería preguntar, la última pregunta,
Si podrías decirnos la dirección de la página web donde se pueda adquirir la película.
Sí, bueno, decía ya a vosa compañera que falaba antes mientras sonaba la canción. Bueno, la película puede ser comprada en Santiago, en discos la librería Couceiro, en discos Miranda y en el Centro Galego de Arte Contemporánea. Pero si queréis pedirla, a ver, blog, espero decirlo bien, foraconcho.filme.wordpress.com. Pero si preferides, do o correo electrónico que va a ser mucho más directo, que foraconcho.filme@gmail.com.
Muchas gracias.
Mira, ¿podrías repetirlo para que los oyentes?
Claro. Foraconcho, como son, punto filme, acabo de ver, @gmail.com. Si ese es el correo electrónico de la película, si nos suscribes ahí, pues mandámoslo a donde nos diga.
¿Cuánto cuesta la película?
Pues la película cuesta, está a 8 euros, si es de fuera de, si en Santiago, con tal de falar conosco ya directamente, y si es fuera, pues mandámosla por correo, entonces llega en los gastos de envío, que bueno, normalmente debe ser un euro más o algo así.
Bueno, Sam, muchas gracias, y muchas gracias por la entrevista.
Gracias por el programa, que me quedó antes pendiente. Y nada, y un saludo a todos, que no me doy tiempo y los saludando uno a uno, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Peña.
Hasta luego, Viño.
Hasta luego, Viño.
Bueno, hemos acabado con esta entrevista. Vamos a hacer, hoy es día 8 de marzo, Día de la Mujer, anteriormente Mujer Trabajadora, pero ahora es mujer. Así que Javi nos va a leer una cosa que escribió él, de puño y letra.
Sí, ven. Hoxe, o día 8 de marzo, celebramos en todos os países do mundo o Día Internacional da Muller, antes coñecido como Día Internacional da Muller Traballadora. Esta data simbolizaba máis de 100 anos de loita das mulleres a prol da igualdade, a xustiza, a paz e o desenvolvemento. Hai unha serie de precedentes na celebración deste día que imos inhalar. En 1909, o Partido Socialista dos Estados Unidos acordou celebrar o 28 de febreiro o Día Nacional da Muller, e logo o último día de domingo de febreiro ata 1913. En 1910, a Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamou o Día da Muller de carácter internacional a favor dos dereitos das mulleres e o sufraxio feminino universal, é dicir, o dereito ao voto da muller. Pero non se estableceu unha data fixa. Celebrouse por primeira vez o Día Internacional da Muller o 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca e Suiza, con mítins aos que asistiron máis dun millón de mulleres e homes. Entre as demandas das mulleres estaban o dereito ao voto, o de ocupar cargos públicos, o dereito ao traballo, a formación profesional e a non discriminación laboral. Uns días despois, o 25 de marzo de 1911, sucedeu unha tragedia que conmoveu a todo o mundo, nun incendio na fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nova York. Morreron 140 mozas traballadoras, a maioría inmigrantes italianas e xudías, a maioría de entre 16 e 23 anos de idade. A máis bella tiña 48 e a máis nova 14 anos. A tragedia debeuse á imposibilidade de sair do edificio incendiado en as lapas, xa que os responsables da fábrica pecharon todas as portas, escaleiras e saídas para evitar roubos e pelexas. Moitas traballadoras que non puderon escapar do edificio saltaron desde os pisos 8º, 9º e 10º ás rúas. Este acontecemento tivo grandes repercusións na legislación laboral dos Estados Unidos e nas celebracións posteriores do Día Internacional da Muller. Fíxose referencia ás condicións laborais que conduciron ao desastre. A partir de aí cambiaron as normas de seguridade e saúde laborais e industriais, e foi decisivo na creación do importante Sindicato Internacional de Mulleres Traballadoras do Textil. A Primeira Guerra Mundial provocou que as mulleres reclamaran a paz celebrando mítins en torno ao 8 de marzo. En 1917, as mulleres rusas se manifestaron en demanda de pan e paz.
En Rusia, o 23 de marzo, segundo calendario juliano, o 8 de marzo, segundo noso calendario gregoriano, despois da dedicación do Sar, as mulleres obtiveron o dereito ao voto. A partir de entón, a celebración do 8 de marzo empezou a ter dimensión auténticamente internacional, tanto nos países industrializados como nos que estaban en vías de desenvolvemento. As Nacións Unidas celebraron 4 conferencias mundiais sobre a muller e contribuíu a que esta data do 8 de marzo servira como ocasión para festexar e reflexionar sobre os avances conseguidos, exixir cambios e celebrar os actos de valor e decisión das mulleres comuns que desempeñaron unha función extraordinaria na historia dos dereitos da muller. Así que moitas felicidades a todas as mulleres do mundo.
Felicidades, Alba.
Felicidades, Alba.
A única mujer que está aquí, Alba, pues felicidades. Día de la mujer luchadora.
Falta
hoy.
Paula.
Alba Valls
falta...
por mí.
Falta Paula, falta Paulina, Chelo.
Fátima. Y otra chica más que había.
Pero bueno, Paula, Alba puede con todas.
María. Bueno. Y
pasamos a la música. Llegado el cierre, nos despedimos. Esto es Radio Prometea y hasta el próximo viernes.
Ha
sido un gustazo estar con vosotros, oyentes.
Muchas
gracias por oírnos y hasta el próximo viernes, que estaremos otra vez con más fuerza todavía y con más ganas de acabar con todos los siguientes.
Este domingo se repite otra vez, o sea que
a las 12
podéis reíros ahí de las, bueno, de
el programa de hoy. Pronto volveremos a vernos otra vez.
Esto pasa. Gracias. Igual como los
cortamos
caput. Hasta luego,
hasta el viernes.
Pepiño Golfiño, que Dios bendiga a todos.